en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este miércoles 7 de mayo, día histórico, Mara Cerini, porque está de cumpleaños mi mamá.
¿Ah, sí?
Así que le mando un gran abrazo a mi madre. No diré cuántos años cumple, porque pero joven, muy joven.
Me imagino, porque tú eres muy joven, aunque la gente no lo crea, muy, muy joven.
Sí.
Ahora, vamos, la culpable, tu madre es la culpable de todos nuestros males, entonces.
¿Por qué?
No, mentira, le agradecemos a tu madre tu presencia.
Gracias,
en este mundo, José Francisco.
Y
usted puede ser parte.
¿Cómo estás?
Yo bien, todo bien, ya. Todo en orden.
¿Lista para partir?
Lista para partir y por supuesto también nuestros auditores listos para empezar estas tremendas conversaciones que tenemos hoy y pueden ser parte de ellas a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba llegó la hora 921 y por supuesto nos pueden enviar un WhatsApp al más 569-5304-3903, más 569-5304-3903 y lo vamos a estar escuchando al final del programa. Y no se olviden de contestar nuestra pregunta de Twitter X, que está estamos ahí tanteando cómo están las opciones presidenciales.
Sí, que hay hubo encuestas, resultados de encuestas, así que
sí.
estamos viendo cómo avanza eso. Y vamos a entrar en materia porque ya está con nosotros Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Jorge, bienvenido a
Amigo Igualado. De la casa, más encima, ¿cierto? ¿Cómo estás, Jorge?
¿Qué tal, Mara, José Francisco?
Bueno, partamos esta conversación, Jorge, con algunas noticias que llaman la atención. Podemos profundizar en cada una de ellas, qué implica, pero pareciera como que son noticias que no tienen un correlato respecto a la situación que está viviendo nuestro país en Chile. Pienso particularmente en los resultados conocidos la semana pasada del IMASEC. Pienso en los proyectos que se han anunciado de inversión en Chile. Hoy día se dio a conocer esta iniciativa de Amazon de instalar un data center en nuestro país, una inversión de 4,000 millones de dólares. Se anunció por parte de un grupo francés una inversión de 16,000 millones de dólares, que sería bastante histórico en nuestro país, sería en la región de Magallanes. Pero a la vez hay empresas chinas, en este caso, que dan un pie atrás respecto a su idea de invertir en materia de litio. ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestra economía, Jorge?
Bueno, lo que estamos viendo es básicamente volatilidad, ¿cierto? Estamos viendo que, por ejemplo, hubo una expansión de la economía durante el mes de marzo. Ahora, eso se puede explicar por varios factores, ¿ya? O sea, no. Es bueno siempre que hayan expansiones de la economía, pero también es bueno tratar de entender desde un punto lo más técnico posible qué es lo que está pasando. Ya, entonces, está bien alegrarse, un 3,8 es una buena noticia, pero hay que entender de que, por ejemplo, el mes de marzo del 2025 tuvo un día hábil más que el mes de marzo del 2024. El mes de febrero tuvo un IMASEC negativo. Entonces, parte del IMASEC positivo que vemos en marzo es por efecto de rebote. Los sectores que más contribuyeron, ¿cierto?, a esta expansión positiva del IMASEC fueron la minería y el comercio, ambos sectores que son sumamente volátiles y responden mucho a las buenas noticias o cuestiones que son más bien de carácter circunstancial. Entonces, claro, cuando tenemos buenos precios internacionales del cobre, se tiende a expandir mucho más la minería. Que cuando estos precios caen, y efectivamente la minería es bastante volátil, o sea, un mes podemos tener menos 7 y al otro mes y al mes siguiente pasamos a un 5 positivo. Entonces hay que mirar, digamos, este IMASEC con alegría, por supuesto, pero con la cautela necesaria, porque podría estar siendo no es señal de que va a haber una recuperación en el mediano o largo plazo. Ahora, la buena noticia es que, claro, se como que hubo una expansión de todos los sectores. ¿Sí? Ahora, en mi opinión, yo no veo reformas estructurales que hagan que efectivamente estén cambiando las condiciones como a nivel nacional. Entonces, me inclinaría más por estas otras explicaciones que son más bien específicas del periodo, a de que estemos entrando en un nuevo ciclo, ¿cierto?, de expansión de la economía. No tengo ninguna razón como para creer que esto se va a sostener en el tiempo, en particular, ¿cierto?, con la volatilidad que induce la incertidumbre que tenemos tanto en el plano interno como en el plano internacional. Ahora, respecto de lo que tú me comentas de Amazon, en Estados Unidos los data centers están empezando a generar problemas con las comunidades locales de donde se instalan. ¿Por qué? Porque tienen efectos de que utilizan una cantidad importante de espacio, una cantidad importante de energía y una cantidad importante de agua para sus procesos de enfriamiento. Entonces está empezando a haber cierto grado de oposición por parte de las comunidades locales a lo que son estos centros de datos hacer una externalización de estos centros se ve como una cuestión que es viable y países como el nuestro, que todavía siguen siendo relativamente estables y seguros a pesar de toda la realidad que nosotros conocemos quizás mejor que la gente que está tomando las decisiones en Amazon, puede ser económicamente o financieramente más viable. Y por otro lado tenemos lo que comentabas tú de los chinos que decidieron paralizar estas inversiones y que tiene que ver probablemente con una cuestión relacionada básicamente con cómo se está estructurando el litio y quizás no sabría, digamos, definir bien el detalle en este momento de por qué lo congelaron, pero probablemente tiene que ver con algo de que están encontrando otros lugares que puedan ser más atractivos y más fáciles de implementar.
Bueno, estamos conversando junto a Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Jorge, precisamente en el plano internacional también, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estamos viendo? La guerra arancelaria ha estado también dejando su rezago. Hay especulación, hay incertidumbre de ciertos escenarios económicos internacionales, nacionales. También, bueno, el Banco Central de Estados Unidos ignoró ciertas amenazas de Trump, ¿cierto?, y no bajó las tasas de interés. ¿Qué significa eso para nosotros, para la economía mundial, para los precios? ¿Qué estamos viendo?
Claro, o sea, aquí hay una pugna bien emblemática entre lo que es el poder ejecutivo estadounidense y la autonomía de la Reserva Federal, ¿cierto?, del Banco Central americano. Han habido varias discusiones entre Trump y Powell de que lo quiere sacar, de que no me puede sacar, de que si lo quisiera sacar ya lo hubiese sacado, etcétera. Ha estado, digamos, esa discusión y claro, hay un choque de visiones. ¿Por qué? Porque por un lado, cierto, el gobierno le gustaría que se bajaran las tasas de interés para estimular más la economía, y por el otro, Powell tiene esta cautela macroeconómica de que, dada la guerra comercial, se espera, se proyecta que el precio de algunos bienes y servicios se incremente y eso podría reiniciar, cierto, la espiral inflacionaria que tuvieron en su momento, y por eso esa es como la lógica detrás de por qué Powell no quiere bajar la tasa de interés. Ahora, ¿cuál es la repercusión que tiene esto para nosotros? Básicamente es una suerte de que el precio del dólar se va a mantener en los niveles que hemos visto, de los 930 pesos. Y podría subir eventualmente si es que la guerra comercial entre China y Estados Unidos se intensificara, porque la verdad es que nuestra economía depende mucho del precio internacional del cobre. Ahora, lo que está haciendo Trump es básicamente tratar de depreciar un poco el dólar estadounidense, pero dado el efecto que se observaría, ¿cierto?, en el precio de los commodities, en particular el cobre, si el precio del cobre retrocede, eso va a hacer que nuestro precio del dólar suba, y además va a hacer que uno de los sectores que más aportó a este IMASEC positivo del mes de marzo, sea golpeado justamente, y es uno de los que reacciona más rápido y que es más volátil, que es la minería. Ya, entonces, sigue la incertidumbre. Trump ha dicho que estos primeros 100 días de gobierno, ¿cierto?, son solo el inicio, entonces no sabemos bien qué es lo que puede suceder. Ahora, es interesante lo que hace, porque está utilizando herramientas económicas para poder generar una estrategia de carácter político, y siento que de cierta forma le está dando resultados, a pesar de los costos asociados, digamos, a tener una guerra arancelaria con China, que es uno de sus socios comerciales también principales y con el cual está altamente integrado.
Y ahí, en ese sentido, Jorge, cuando vemos lo que está pasando en materia internacional, que influye en la economía de nuestro país, si uno tuviera que dilucidar como cuánto de lo que va a pasar los próximos años en materia económica dependen de lo que pasa en el mundo versus cuánto depende de lo que hagamos en Chile, como sé que esto no es exacto, pero como en qué nivel de proporción estamos hablando, porque nosotros vamos a tener elecciones presidenciales, acá se van a poner temas sobre la mesa, probablemente temas de crecimiento económico, pero claro, si el 90% del partido se juega en lo que pase en las elecciones en otro país o en otros países, como que aquí podrían pasar a ser declaraciones de buenas intenciones más que cuestiones concretas. O por el contrario, aquí es donde se está jugando todo, y el tema internacional obviamente que puede influir, pero termina siendo muchas veces una excusa para las malas o buenas decisiones que tomemos en Chile.
Sí, no, esa es una excelente pregunta, y la verdad es que depende más de nosotros que del entorno internacional. O sea, es cierto que somos una economía pequeña, abierta al mundo, cierto, muy dependiente del precio de los commodities, pero tenemos muchas cosas que podemos hacer de manera interna. Entonces, si tú me preguntas como proporciones, yo diría que 2/3 de nuestro desempeño dependen justamente de lo que nosotros hagamos. ¿Ya? Ahora, siempre los gobiernos de todos los colores, cuando las cosas no están muy bien, tienden a mirar hacia afuera, y no es un fenómeno solamente chileno, que es una cuestión que hacen todos los gobiernos del mundo, pero la realidad es que, por ejemplo, esta caída que hemos tenido en el crecimiento económico en los últimos 15 años es producto de reformas tributarias que hemos hecho una detrás de otra y que han distorsionado los incentivos, ¿ya? Entonces, no es solamente lo que pase afuera. Lo que pase afuera influye, pero no es el grueso de lo que explica nuestro crecimiento. O sea, hay mucho de lo que nosotros mismos hacemos dentro de nuestras regulaciones y de nuestras leyes que han impedido que podamos crecer más. Y una cuestión fundamental fue la reforma tributaria de Bachelet, que cambió el crecimiento tendencial de Chile. Y lo que se ha tratado de hacer durante este gobierno ha sido profundizar, digamos, estas cuestiones que no ayudan de manera sustancial al crecimiento ni a la creación de empleo. La guerra comercial y estos factores externos, por supuesto que influyen, pero que estemos creciendo a un 2-3%, eso es única y exclusivamente responsabilidad nuestra, y lo que debemos hacer es tener más inversión y más inversión privada, porque no hay plata pública, no hay plata. O sea, el gasto público ha sido elevado y justamente eso se ha ido comiendo nuestros ahorros. En el Fondo de Estabilización Económico y Social queda muy poca plata respecto de la que teníamos hace 10 años. La deuda pública también ha crecido, entonces inversión pública no va a haber. Lo que necesitamos es inversión privada, y esa cuestión nosotros la podemos potenciar a través de lo que ya se ha conversado y que se ha ido avanzando de la permisología, pero también necesitamos más concesiones. Se ha hablado mucho el tema de la seguridad, ¿cierto? Algunos incluso proponen barcos flotantes, cárceles, y estas cuestiones requieren inversión privada a través del sistema, del mecanismo de concesiones.
Jorge... Perdón, es que me gustaría profundizar en el tema de la inversión, porque hay diversas interpretaciones de la inversión. Uno escucha gente del oficialismo decir que en estos últimos años hay un récord de inversión extranjera, hay economistas que ponen ciertos reparos a esas cifras, y que ya ha disminuido la inversión nacional en el fondo. ¿Cómo tenemos que mirar la inversión en este minuto? ¿Cuál es la fotografía real?
La fotografía real es que la inversión real, ¿cierto? La inversión en formación de capital bruto ha ido retrocediendo. O sea, la cantidad de caminos, de fábricas, industrias, etcétera, se ha ido estancando de manera importante y en algunos años ha retrocedido. Y esta inversión extranjera y directa, ¿cierto? Que es como que un inversionista internacional venga y compra acciones en el mercado bursátil chileno, claro, te da una señal de confianza, pero también puede ser una señal de que quizás estábamos muy baratos, ¿ya? Como precio. Entonces se veía la oportunidad de diversificar el portafolio de acciones de inversionistas institucionales extranjeros en mercados emergentes como el nuestro. Entonces, no necesariamente implica de que esto va a traer crecimiento económico, y si nosotros miramos justamente, a pesar de que el año pasado fue un año récord de inversiones de inversión extranjera directa, no se observó, digamos, en que tuviéramos un boom de crecimiento significativo. Entonces, hay que distinguir, ¿cierto?, entre la inversión en capital físico y la inversión, digamos, en capital financiero. Pero como les decía, o sea, aquí no hay plata, y por eso justamente han querido hacer tantas reformas tributarias, y se han discutido reformas a los impuestos en términos específicos, dado que la reforma tributaria, digamos, no ha avanzado como esperaban, y ya este año es electoral, así que probablemente no van a hacer mucho más. Pero si no somos capaces, ya este gobierno no pudo hacer nada respecto al crecimiento. O sea, ya eso hay que olvidarse, porque están todos en modo campaña. Entonces lo que hay que pensar es qué candidato, ¿cierto?, puede representar una visión que permita la expansión de la inversión privada, la creación de puestos de trabajo para el próximo periodo político, ¿cierto?, el próximo gobierno, y que de alguna forma podamos recuperar la sendera de crecimiento que teníamos antes del 2014, porque si no, la verdad es que nos vamos a seguir empobreciendo gradualmente, porque si bien es cierto el crecimiento agregado puede ser todos los años de un 2-3%, si después nosotros lo medimos eso en términos per cápita, básicamente estamos tan estancados como la productividad. Entonces, si no somos capaces de abordar temas de productividad, si no somos capaces de crear mejores puestos de trabajo, de trabajar en dirección de formalizar más a nuestros trabajadores, es cuestión de tiempo nomás para que el país vaya gradualmente decayendo. Y como le enseño siempre a mis alumnos de comercial en el curso Macroeconomía 1, si la inversión en capital físico está estancada, es inevitable que la producción vaya deteriorándose año tras año, y de repente, cuando nos damos cuenta, ya estamos tan estancados que resulta muy difícil, a menos de que se aplique una política de shock, salir de ese estancamiento.
Bueno, estamos conversando con Jorge Roja, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Y Jorge, en ese sentido, entre que se anuncia la decisión de un proyecto de inversión en Chile, ya sea extranjero o chileno, ¿cuánto tiempo se demora en que esto se materialice en crecimiento económico o en más oportunidades para la zona donde se está llevando a cabo ese proyecto, o la creación de riqueza, etcétera? Porque a veces ocurre que, como los proyectos se demoran tanto y los gobiernos son tan cortos, de 4 años, como que los incentivos a promover esta inversión a largo plazo, o que van a haber resultados mucho tiempo más, se hacen cada vez más escasos, más allá del número de la inversión extranjera, ¿verdad?
Correcto.
¿En cuánto tiempo se materializa finalmente este tipo de cosas?
La verdad es que hemos visto que es súper variable. Producto de que existe también, está toda esta legislación ambiental, que está bien que esté ahí, pero que no siempre, que se han visto casos que está este comité político de ministros que de repente van en la dirección contraria de lo que dice el sistema de evaluación de impacto ambiental. Puede tener una resolución positiva y el comité de ministros la vota en contra, o puede estar con una cuestión negativa y la vota a favor. Entonces, y de ahí surge, cierto, esto de la discusión de permisología y tratar de que sea más ágil todo, porque entre que se genera el anuncio y uno empieza a observar efectivamente los resultados, pueden pasar años. O sea, puede efectivamente pasar de un gobierno a otro, e incluso pueden pasar más de un gobierno, pueden pasar dos gobiernos. Entonces, a ese ritmo, el estancamiento que nosotros vamos a tener después va a ser inercial. Entonces va a ser muy difícil salir de ahí. Es lo que vemos también con la discusión del gasto público. O sea, el gasto público crece. Mm. Y es muy difícil recortar partidas presupuestarias porque hay una inercia histórica que básicamente hay conglomerados de personas que, por muy ineficiente que sea ese gasto, se hace prácticamente imposible cortarlo. Entonces, la verdad de las cosas es que si nosotros queremos que el país recupere el crecimiento económico que necesitamos justamente para poder, digamos, mejorar los salarios, mejorar el empleo, hay que tomar medidas un poco más radicales de promover la inversión privada y promoverla a través de concesiones, porque el Estado no tiene la plata para poder hacerlo. Y esas concesiones, claro, se pueden discutir los contratos, buscar ojalá los mejores contratos posibles para el Estado, dado que lo tiene que las personas tienen que pagar y también tiene que pagar el Estado, etcétera. Entonces, es fundamental, esa es la parte clave, la inversión. Y la inversión real, la inversión en capital productivo, la inversión en capital humano. Y si no lo hacemos, cuando llegue la inteligencia artificial con una serie de aplicaciones,
buen punto,
que van a ser mucho más potentes, el problema de desempleo se va a aumentar. Entonces necesitamos efectivamente tener mayor flexibilidad laboral también, y no seguir sumando una cantidad de rigideces al mercado laboral, que para aquellos que logren mantenerse en el mercado laboral va a ser positivo, pero aquellos que salgan o que quieran incorporarse va a ser muy complejo poder hacerlo. Y yo veo muchas políticas que tienen una muy buena intención, pero que lo que hacen es que van a conseguir que el sector informal siga creciendo, porque se están encareciendo, digamos, los costos de contratación, y aunque el mercado laboral se ha ido concentrando mucho más en las grandes empresas, todavía hay un 45% del empleo que lo generan las pymes.
Y ahí, Jorge, una pregunta, pero que quizá a veces pareciera tangencial, pero para un dato va a importar, y quizás vamos a esperar esas reacciones, que es el dato de cuántos chilenos somos o cuántas personas que viven en Chile somos. Después del último censo, somos menos chilenos de lo que había proyectado el mismo Instituto Nacional de Estadística. Y eso hace que, por ejemplo, un cálculo que se va a dar pronto, que el PIB per cápita sea como alterado, entre comillas, o puesto como real, después de esta información. ¿De qué análisis hay que huir después de este dato de cuántos chilenos somos finalmente? Porque claro, quizá si se divide por menos gente vamos a estar mejor posicionados que antes, y podríamos pensar, oye, mira, estamos haciendo las cosas bien, cuando simplemente había un cálculo mal hecho nomás.
Claro, la verdad es que esos cálculos son más confiables cuando tienes fronteras, cierto, mejor resguardadas, y podemos tener, digamos, efectivamente una mejor contabilidad de cuántas personas habitan en Chile, cierto. Entonces, la verdad es que es una cuestión, son los datos, cierto, y uno los tiene que entender de esa forma, pero cuando tienes tanta informalidad en la migración, cierto, tanta irregularidad, siempre tienen que mirarse estos valores con cautela. Y si la verdad es que el crecimiento del PIB per cápita está, o sea, todas estas cuestiones tienen un rango de error, ¿sí? Y por eso es que es importante ver también cuál es el rango de error asociado a estas estimaciones, y al final son todas estimaciones. Pero lo que sí tenemos claridad es que efectivamente tenemos un estancamiento en la productividad, tenemos mayores costos a la contratación. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que nuestro PIB per cápita se está incrementando, si la productividad está estancada por décadas, si tenemos un problema de migración irregular, si tenemos políticas públicas que orientan hacia mayores costos de contratación, y que de repente todo eso resulte en que somos más ricos. O sea, es una cuestión casi de sentido común. O sea, ¿cómo vamos a ser más ricos si la productividad está estancada, tenemos problemas de migración irregular, tenemos mayores costos a la contratación producto de cuestiones tales como la reducción en la jornada laboral? Que la reducción en la jornada laboral es positivo, está súper bien que se haga cuando tenemos incremento en la productividad, pero claro, si hemos estado estancados productivamente por más de una década y hacemos esta reducción, lo único que estamos haciendo es incrementar el costo del trabajo para todas las empresas en general, incluidas las pymes. Entonces, cuando tengamos ese dato, lo que va a haber que hacer es mirar, ¿cierto?, cuáles son los errores de estos datos, los errores de medición asociados, tratar de hacer una estimación, ¿cierto?, de la cantidad de personas irregulares en Chile y poder hacer una corrección de manera de poder tener una mejor percepción, porque, como les digo, o sea, es muy difícil que un país se vuelva más rico cuando se encarecen los costos de contratación, cuando tenemos mucha migración irregular y cuando tenemos estancamiento productivo por más de una década. Entonces, y eso es lo que de repente choca un poco, porque uno, para hacer una estimación, de repente uno se demora meses trabajando con las bases de datos para poder dar un número estimado con un rango de error. Y de repente yo observo, ¿cierto?, que sacan estimaciones muy rápidas desde Hacienda, desde la Dirección de Presupuestos, y me pregunto cuáles son los rangos de error que puede tener esta estimación, porque no se condice mucho con otras variables, como la situación con la inflación. O sea, todavía tenemos una inflación que está en el 4,9% interanual. Tenemos mayor volatilidad en el mundo, ¿cierto?, por la incertidumbre. Entonces, no me explico que pensemos que somos más ricos. O sea,
sí.
Incluso aunque el dato me lo dijera.
Claro.
Sí, claro.
Cuestionaría un poco el dato y lo trataría de contrastar, ¿cierto?, con otras informaciones para ver si efectivamente hay un correlato razonable dentro de los distintos indicadores que nosotros utilizamos, porque el desempleo también sigue ahí, sigue alto, sigue sobre el 8%, sigue el mercado laboral con una alta tasa de informalidad. Entonces,
está a la vista, sí, está a la vista la información, más allá de los datos. Bueno, interesantísima conversación junto a Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Muchas gracias por la invitación, Mara y José Francisco.
Muchas gracias. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración de límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas. Con el seguro de auto Consorcio, siempre viajas tranquilo. Asegura tu auto con los expertos y accede a asistencia 24/7, servicio de grúa y chofer de reemplazo. Asegura tu auto en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque si nos ponemos a hablar de sueños, creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl.
Bien, vamos a continuar nuestra conversación. Ya está con nosotros Jorge Cordero de Faro UDD. Jorge, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora.
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación y de poder hablar de un tema, quizás estoy adelantando un poco, pero poder hablar de un tema que hoy día está en la discusión pública, me imagino, la Comisión Paz y Entendimiento.
Bueno, viste, tenemos tres conductores hoy día, ¿viste? Sí, no, hasta la presentación. Me parece muy bien, muy bien.
Partamos con ese tema, Jorge. ¿Cómo viste la presentación de este informe de la Comisión? Y además, sobre todo, como para contextualizar, que yo creo que hace falta en esta discusión, es cuál era la misión que tenía esta Comisión y qué implica el informe. Porque muchas veces algunos piensan que quizás esto ya es como zanjado, como si nos pudiéramos bypassar el Congreso, pero esto tiene que materializarse en políticas públicas.
Totalmente, una muy buena pregunta. Yo lo primero, cada vez que me preguntan sobre esto, trato de situar la Comisión Paz y Entendimiento en un contexto quizá un poco más amplio, porque esta no es la primera comisión presidencial que se hace en materia de asuntos indígenas. La primera comisión se hizo en el primer gobierno, o sea, en el gobierno de Patricio Elwin, tan solo 3 meses apenas asumió, crea una comisión de asuntos indígenas para responder de alguna otra manera a lo que se conoce como el Acuerdo Nuevo Imperial, ¿cierto? Que es un encuentro que él tiene con dirigentes y líderes indígenas. Y luego, bueno, el gobierno de Eduardo Frei lo mismo, Ricardo Lagos, la Comisión de Verdad Histórica Nuevo Trato, que quizás es la que más se conoce, y así sucesivamente. Michelle Bachelet también, la comisión que después entonces sería liderada por el obispo Vargas, ¿cierto? Quien era obispo de Temuco. Y eso nos lleva hoy día a la Comisión Paz y Entendimiento. Y es importante decir eso porque de alguna otra manera las personas que hoy día están y el enfoque que también tuvo esta comisión, que es un enfoque quizás más político, tiene una razón de ser. Y esa razón es que justamente las otras comisiones anteriores tenían perfiles quizás más académicos, con presencia quizás de más líderes indígenas de las zonas afectadas, pero lo que siempre pasaba una vez se presentaban las propuestas de estas comisiones es que de alguna otra manera se encerraban en un closet, no se discutían y quedaban ahí. Entonces me parece que hoy día el foco de haber nombrado quizás un perfil más político al interior de la Comisión Paz y Entendimiento buscaba, entre comillas, tratar de resolver un poco ese problema de manera tal asegurar que las discusiones presentadas pudieran discutirse en, posteriormente en el Congreso. Ahora, el procedimiento que vendría ahora primero es una consulta indígena, salvo por el proyecto en reparación de víctimas, que se debiera ir, si es que el Ejecutivo lo patrocina, debiera ir directamente a discutirse en el Congreso, pero lo que debiera pasar ahora es una consulta, y si la cuestión se aprueba dentro de la consulta indígena, el gobierno después procedería a discutir esta cuestión en el Congreso, y ahí me imagino que habrá amplios márgenes de discusión, de cambiar aquellas cosas que generen más inquietud, de quizás trabajar en otras materias que a juicio de los legisladores podrían faltar en el informe. En el fondo, en ese sentido, el debate queda abierto.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que podemos ver en este informe? Salieron como ciertos puntos clave, hay elementos en discusión, pero mucho el debate que uno ha escuchado es si efectivamente cumple con el rol que se le dio o se pasa un poco más allá. ¿Cuál era el objetivo de esta comisión en particular y en qué punto se apunta a esa resolución de conflicto?
Perfecto. A ver, el objetivo inicial en un comienzo, por lo que entiendo, era justamente abordar el tema de tierra, solo la problemática de tierra. Y luego los mismos comisionados de alguna u otra manera decidieron incorporar otras perspectivas como desarrollo económico, cierto, participación de pueblos indígenas y así una serie de otras materias. Y respecto como al tema central, como de qué manera pueden las propuestas presentadas de la comisión contribuir a la resolución del conflicto, que por cierto es una pregunta difícil, porque hablamos de un conflicto que tiene muchas perspectivas, la que todos conocemos, por cierto, y que es la más trágica, la más latente, es justamente la violencia, cierto, que opera en parte de la macrozona sur, pero también hay otra serie de problemas que hacen de alguna u otra manera que las comunidades indígenas tengan también desconfianza hacia el Estado, y en ese sentido me parece que al menos a grandes rasgos, yo creo que hay dos elementos esenciales de la propuesta de la comisión que valen la pena discutirse y que merecen ser analizadas. En general, yo creo que todas debieran responder a eso, pero las más importantes me parecen: una es la propuesta de mecanismos de tierra, ¿cierto? La reforma que se propone, que eso después, si quieren, puedo profundizar, explicar un poco cómo funcionaba el mecanismo anterior y cómo, de alguna otra manera, esta propuesta corrige ciertos incentivos negativos que tenía el sistema actual dentro de la ley indígena. Y el otro es justamente algo innovador que me parece que está a la altura de lo que hemos visto en países, como ejemplo el conflicto en País Vasco con la ETA, o en el caso de las víctimas de la violencia de las FARC en Colombia, que es establecer por primera vez un proyecto de ley en materia de reparación de víctimas de la violencia, que eso va en la línea, en mi opinión, de lo que se ha hecho en el derecho comparado.
Y en esa línea, a propósito del tema que es más complejo, que es la repartición de tierras, y sobre todo, además, que se establece un monto económico distinto a lo que hoy día se hace, pero una cosa como del marco general de esta comisión, como de las pretensiones que se buscarían conseguir, es como ponerle como un límite a esta discusión, como un límite a este tema, como y aquí se zanja. Pero varios de los actores han dicho que no se va a zanjar ahí. Entonces, ¿cómo se puede proyectar que se va a dar esta discusión cuando no va a depender ni siquiera de los comisionados, ni siquiera del presidente, ni siquiera del Congreso, si este tema finalmente se le pone como un punto final?
Mira,
a esto.
Es una buena pregunta. Yo creo que el tema de punto final, cuando se habla de eso, no creo que tenga que ver muy que ver con los actos violentos, los delitos, o sea, las acciones terroristas que vemos en el sur. Yo creo que
nadie podría comprometer eso.
Exacto, claro. Y me parece que eso es de la manera en que resolver ciertos problemas que propone la comisión influyen en disminuir la violencia, también es una mirada muy de largo plazo, ¿ya? Pero lo que sí creo que le pone término, y en esto quizás me voy a explayar un poco más, es justamente en el problema de tierra. Me parece que hoy día, dentro de la discusión pública, ha habido harta desconfianza respecto al informe por dos motivos. El primero, que es muy patente, es el trauma del primer proceso constitucional, que lamentablemente, dado el nivel de radicalismo que se presentó ahí, hace de alguna otra manera que por parte de la ciudadanía, sobre todo las personas que viven fuera de la macrozona sur y que estos temas de alguna otra manera quizás se les hacen un poco más ajenos, tengan un rechazo natural a ese tema. Y el segundo creo que tiene que ver justamente con el desconocimiento que hay de cómo funciona hoy día CONADI. Y hoy día CONADI, grandes rasgos, tiene dos mecanismos para abordar los problemas de tierra. El primero es el 20A de la ley indígena, que que en general no genera problema y que tiene que ver de alguna otra manera con solicitudes de comunidades indígenas que piden extensión de hectáreas, pero es una cuestión que tiende a funcionar bien. Y el problema que hoy día existe en la ley indígena es en el artículo 20b. Ahí es donde se han generado los problemas. El 20b lo que hace de alguna otra manera es regular o ver las solicitudes de tierras donde se producen disputas por títulos de merced, en el fondo. Entonces, todas las solicitudes por parte de comunidades que de alguna otra manera dicen de alguna otra manera tener derecho a un título de merced, cierto que hay una deuda, si se quiere decir, histórica, en ese contexto entran en este esquema. Y cuando a mí me toca explicar esto, una de las grandes preguntas o desafíos que uno se ha hecho es de qué manera se puede como explicar de forma simple cómo funciona este mecanismo y cuáles son los vicios que genera. Yo lo planteo en este orden. Si uno quisiera como dividirlo en tres términos, tú tienes primero un grupo A dentro del artículo 20b de la ley indígena, que son aquellas comunidades que obtuvieron la aplicabilidad. La aplicabilidad es como el término del proceso administrativo por el que pasa la comunidad indígena adentro del artículo 20b, ¿cierto? Y de alguna otra manera la aplicabilidad se obtiene cuando lo entrega el Consejo Nacional Indígena, que es un órgano que hoy día funciona al interior de la CONADI, donde participa también el director nacional y el fiscal nacional de la CONADI, que de alguna otra manera reconocen que después de todo este proceso administrativo esa comunidad tiene un derecho a acceder a una tierra, más no derecho a una tierra en específico. Esa distinción es importante. Por eso, después de la aplicabilidad, entre todo este proceso como de compra, en donde la CONADI tiene que buscar un terreno, un comprador, un vendedor, etcétera. Luego tú tienes el
grupo... Claro, perdón, paréntesis, porque además muchos de esos títulos de merced están en la ciudad, como ya están ocupados por otras cosas. No es que se puede ir a...
No es llegar y se entrega. Exacto, ese es un muy buen punto. Luego tienes el grupo B, que me parece que son aquellas comunidades que ingresan al proceso administrativo, es decir, que están a la espera de la aplicabilidad, y eso también tarda entre 5 o 10 años. Es un proceso administrativo que se demora la aplicabilidad. Hay comunidades que están 10, 15, 20 años esperando la compra de la tierra. Incluso aquellas comunidades que respetan, si uno quiere decir, la fila y que funcionan en relación a derecho. Y luego tú tienes el grupo C, que yo le llamo, que son aquellas comunidades que quizá todavía no existen o que se pueden crear, porque se pueden crear comunidades, y también que pueden entrar, si se quiere decir, al artículo 20, es decir, que pueden pasar a ser B. Y ese es un número que hoy día, dada la ley indígena, no tiene límite. O sea, en el fondo estamos en una demanda que es creciente, es decir, tanto A como B pueden seguir aumentando. Por eso es importante este esquema que les planteo. Entonces, lo que hace a grandes rasgos la propuesta de la comisión es decir: aquellas comunidades que tienen aplicabilidad, ¿cierto?, que ya tienen ese derecho de alguna otra manera reconocido, que el Estado va a tener que de alguna otra manera entregarle hectáreas, buscar alguna forma, se les repara a través de tierras. Luego, a las que están en el punto B, que les digo yo, es decir, las que están en el proceso administrativo, entran a esta nueva agencia de reparación que se crea, que lo que hace es entregar mecanismos alternativos de compensación. Y respecto al punto C, se establece un límite. Aquellas comunidades que hayan entrado al proceso, o sea, que hayan pasado a B, hasta que entra en vigencia el sistema, son solo las comunidades que van a poder obtener algún tipo de reparación, pero en un mecanismo que también es distinto. Y ahí entra esta nueva figura, que es el Tribunal de Tierras, que es una figura que está inspirada, que funciona muy similar que en el modelo neozelandés, en el fondo, que se aplicó, que está compuesto por 6 personas, nombradas por el presidente y ratificadas por el Senado. Y estas personas van a tener que dirimir, ¿cierto?, sobre este grupo específico de comunidades que entraron, que estaban en la letra C, les digo yo, y que alcanzaron a entrar al sistema y que pueden obtener mecanismos alternativos de compensación en los casos que correspondan. Y existe una tercera, una cuarta figura, que es un caso súper particular. Siempre se me olvida cuál es la figura jurídica, pero son aquellas reclamaciones sin justo título, reclamaciones históricas sin justo título, que son casos súper particulares de personas que realmente a mí me ha tocado participar en procesos de diálogo, pero que son personas que realmente tienen documentos que uno diría, este documento puede estar en un museo, que acreditan de alguna otra forma que tenían propiedad sobre determinados territorios. Son casos muy específicos, muy particulares. Entonces, es importante entender esto, porque, por ejemplo, cuando Alfredo Moreno dice que esta propuesta en reparación de tierras baja los costos, de alguna otra manera es verdad, porque le pone término. Le pone término a las comunidades, te permite zanjar un número específico de cuáles son las comunidades con aplicabilidad. No van a haber más comunidades con aplicabilidad. Y eso, de alguna otra manera, te permite ordenar un tema que, si en mi opinión, hoy día no se corrige, probablemente vamos a tener más comunidades con aplicabilidad, vamos a tener más comunidades dentro de este sistema de reparación. Y eso no solo es un problema en sí mismo en términos de recursos, sino que también es un problema en tiempos de espera, porque va a tener más comunidades esperando en este proceso, y eso es lo que de alguna otra manera va generando cada vez más desconfianza, más rabia en contra del funcionamiento del Estado. Y en mi opinión, y esto conecta con el tema de la seguridad, que obviamente a todos nos importa, y es que te ayuda a deslegitimar las vertientes más radicales, que se alimentan justamente de esa desconfianza que tienen las comunidades indígenas en contra del Estado. Entonces,
nos queda un poquito minutos, pero no quiero dejar de preguntarte porque claro, hablamos de esto de las tierras, pero sí. uno lee un poco el resumen y se encuentra con varios temas que son ajenos al tema de las tierras, que tiene que ver con reconocimiento de formas propias de organización, revitalización cultural, representación política, nuevos órganos de alta jerarquía y coordinación de política indígena. Entonces, se mete más bien en otro tipo de temas también, y ¿dónde ves tú, tal vez, esto lo ves como algo positivo, algo que está agregado, que es lo que puede estar generando conflicto político hoy día, o esta relación que la gente hace con el proceso constituyente anterior?
Yo creo que, dadas las condiciones económicas hoy día de Chile, siempre es delicado para cualquier actor político hablar de temas de gasto que implican un gasto importante de recursos. Eso como de entrada, y creo que gran parte de la negativa que se ha presentado hacia la Comisión, tiendo a pensar que es más por una cuestión como, dado el momentum que se está viviendo, que es un momento electoral. Yo creo que si probablemente hay un error también del gobierno, me parece, a grandes rasgos, porque esta fue la comisión que más tiempo tardó en instalarse desde el retorno a la democracia. Entonces, ahí hay un problema, creo yo, por parte del gobierno, de que tuvieron las herramientas de poder evitar haber discutido estos temas, que muchos son tan técnicos, en un contexto electoral. Ahora, respecto a los temas que tú mencionas, que sí, son varios, me parece que cada uno hay que analizarlo como de forma específica. Respecto a la representación, yo ahí quizás tengo algunas observaciones. Me parece que, pese a que de forma expresa la comisión se inclina por lo que se llama el Consejo de Pueblos, que es una propuesta que, por cierto, lleva discutiéndose desde hace más de 10 años, Sebastián Piñera, de hecho, también la propuso en su momento, le hizo incorporación, le hizo modificaciones al boletín que la comisión quiere que se discuta. Sí, me parece que al final hay como cierta ambigüedad respecto al tema de la representación indígena, que me parece que no cierra la discusión como debería. O sea, yo creo que a mí me hubiese gustado en este contexto particular que se hubiese inclinado expresamente solo por el Consejo de Pueblo, que se discutiera el Consejo de Pueblo. Pero eso creo que es una cuestión con la que podría tener diferencia. Respecto al tema del reconocimiento constitucional, es muy parecido a lo que se garantizó en el segundo proceso. Entonces, muy distinto, sí, que cuestiones como las del primer proceso, que en verdad tendían hacia posiciones más radicales. Y de hecho, la propuesta del reconocimiento, y esto también es importante discutirlo, es algo que se viene prometiendo desde 1990. O sea, Patricio Aylwin es el primer presidente en establecer un proyecto de ley sobre reconocimiento hacia los pueblos indígenas, obviamente en su dimensión simbólica, e incluso en ese proyecto de ley incorporaba el reconocimiento de franquicias tributarias para los pueblos indígenas, que es algo que aplica hoy día en Estados Unidos, y en Chile no lo vemos.
Bueno, la música nos está apurando lamentablemente, pero queríamos agradecerte, Jorge Cordero, cientista político y académico de FARO, de la Universidad del Desarrollo, por habernos explicado un poquito estos puntos de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
Muchas gracias por la invitación, y quizás decir una palabra de cierre nomás. Hay varias propuestas que también la Comisión no las recomienda per se, pero dice que vale la pena explorar, y hay una que es muy interesante, que es la idea de una zona franca indígena en la región de la Araucanía. Se me parece que es una propuesta interesante, que una eventual discusión legislativa amerita discutirse. Me parece que es un mecanismo que podría ayudar a muchas comunidades indígenas a salir de la pobreza, y eso sin duda que podría contribuir también a que las vertientes radicales, las posiciones radicales, hicieran menos sentido. Eso, muchas gracias por la invitación.
Vamos a estar al tanto de la discusión. Nos vamos a una breve pausa, José Francisco, y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores, y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao, 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Arcocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Mire, compadre, yo llevo 40 años en esto. El calibre se hace con trabajo, tijera y ojo, como Dios manda.
Y toda esa experiencia vale oro, don Pedro. Pero hoy tenemos la tecnología de nuestro lado. Se llama Big Fruit y usa inteligencia artificial para sacarle el jugo al huerto.
¿Y esa inteligencia me va a decir cómo podar mejor que yo?
No compite con usted, le da superpoderes. Big Fruit cuenta y le dice cuántos dardos tiene y cómo están distribuidos en su campo. Así le ayuda a elegir dónde podar para maximizar el calibre.
¿Y para qué tanto?
Mira, don Pedro, en tiempo de sobreproducción, el calibre premium no es un lujo, es un valor. El año pasado los precios se fueron al suelo. El que tenía calibre vendió, el que no, sufrió.
Entonces ya no se trata solo de producir mucho, sino de producir bien.
Exacto. Y Big Fruit te dice si estás con carga baja, óptima o en exceso. Así sabes dónde podar para regular la carga.
Mire usted, nunca pensé que la tecnología me fuera a ayudar a tener cereza grande.
Así es, súmate la experiencia Big Fruit. Entra a www.bigfruit.cl.
Hecho, porque en este negocio el que no calibra, pierde.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque si te gusta la acción rápida y sin rodeos, en LatamWin.online te tiramos al ruedo con un bono sin depósito de hasta 10.000 pesos para que empieces al toque. Con nosotros, sabes, apuestas y ganas. Tenemos más de 4.000 juegos, apuestas deportivas en vivo y torneos solo para nuestros jugadores. Activa tu cuenta hoy con el código Llegó la Hora, todo junto, y siente la adrenalina desde el primer clic en LatamWin.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto República de Chile siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red de Ideas en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo. Bien, tuvimos nuestra pregunta en sí. Twitter. No, nada.
Oye, que nos aprietan ahí atrás.
Paremos la represión, amigos. Sí. Pero bueno, nos vamos para seguir, se nos acabó el tiempo, nos alargamos.
La dictadura del switch. Bueno, es lo que hay. Nos tenemos que ir y, bueno, como siempre, nos encontramos mañana a las 7 de la tarde por Radio Agricultura. Los dejamos en compañía de los tres mosqueteros. Que estén bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora. con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.